El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 23 de nuestra sexta temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como todas las semanas con mi querido amigo Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Tommy? ¿Todo bien?
¿Todo bien, vos?
Bien, acá a la distancia nos estamos viendo a través de una camarita.
Sí,
extraño.
Sí, yo también te extraño, ganas de ver, de que nos veamos.
Extraño, no puede ser la grabación cara a cara.
Sí, extraño la grabación cara a cara. No puedo creer que falte tan solo 2 semanas para mi cumpleaños, en un año que estuvimos encerrados todo el año. Pero bueno,
año perdido,
sí, no cuenta, no voy a cumplir 30, ya este año sostengo los 29. Y bueno, estamos como estos últimos episodios con la nueva columna, está de invitada Dani Perta. ¿Cómo andas, Dani? ¿Todo bien?
Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, bien, quedate el 29, Tommy, listo, festejá los 30 el año que viene, ya fue.
Sí, se posterga. Este año no cumplo años porque, nada, no cuento la verdad.
Yo cumplí 31, pero es mentira, yo tengo 30.
Ok, entonces yo tengo 29 porque ya cumplí 30, ¿qué hacemos? ¿Cancelamos?
Bueno, ¿sí? tenemos todos 29, redondeamos ahí.
Bueno, a mí me está sacando 2 años, pero está bien, no me quejo.
Está bien.
Es mucho tiempo, pero sí.
Mucho tiempo. Pero bueno, acá estamos, sin grabar hace mucho tiempo cara a cara. Y hoy nos vuelve a juntar la segunda emisión de la columna de las bitácoras de Dani, donde vamos a estar hablando de películas que me gusta el título que tiene, que son películas como para verlas moviendo el piecito, como que te va llevando el ritmo, la cadencia de la película. Y quizás te distraes y estás moviendo un poco la cintura sentado. Así que bueno, Dani, contanos cómo arrancamos con estas películas. ¿De dónde viene la idea, etcétera?
Me pasó haciendo el rewatch de las películas, que me encontraba moviendo el pie, o sea, sin darme cuenta. Es realmente lo que sucede. Y nada, no sé, no me acuerdo cómo surgió la idea, la verdad. Simplemente...
Te complico con la pregunta.
No, pero te voy a responder. Simplemente hay un disco que me gusta mucho, 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 que es de Alex Turner, que es de esta primera película que voy a mencionar, que es Submarine. Haciendo un link con la columna anterior, esta película se puede ver un lunes también, chicos. Porque dura 1 hora y media nada más, así que es muy buena, pero la dejé para esta segunda lista porque la banda sonora que tiene es hermosa, hermosa. Cuando vi la peli por primera vez, que fue en 2016, esta película es de 2010, me obsesioné con el disco. O sea, lo escuchaba todo el tiempo y vi la película en una semana como 3 veces. Así que, nada.
¿Te cebaste mal?
Gustó.
Sí, me hizo mal. Estaba en un momento medio... ¿Viste? Como ahí.
Bueno, primero, me encanta el enganche que haces con que es una película para un lunes y también es una película para mover el pie. O sea, me gusta el enganche esto y esto va a tener que ser algo que arranca ahora y va a seguir para siempre, me parece.
Esperemos poder mantenerlo, Tommy.
Se te complica, pero bueno, me parece, me gusta esa idea de enganche de listas. Y yo no la había visto esta peli, la vi para la columna, para hoy. Y sí, la música de Alex Turner es fantástica, es hermosa. Es como un personaje más, cada tanto aparece... Y cobra un protagonismo en las escenas casi tan importante como el de los personajes. Es fantástico.
Totalmente. Además, la peli está dividida en capítulos y las canciones también son parte de esos capítulos. O sea, como que en sí mismo el disco es un capítulo. Entonces, nada, la verdad que la película es un drama, es una comedia, es una dramedia, ponele.
Sí, pero es una feel good movie, ¿viste? Esas pelis que la terminás de ver y terminás bien, es como... Está bien, pasé un buen rato, no es que terminás no terminás bajón, a pesar de que la historia que se está contando es un tanto bajón, porque es una historia de un chico adolescente que está presenciando, no sé, viviendo la separación de sus padres, sus primeros amores, que quizás es si yo te lo cuento, digo, uy, loco, qué bajón eso. Pero después la ves y no es una película. Si no es una película con un tono amargo, para nada.
Cero. Y el protagonista, para mí es adorable. O sea, es tan raro en un punto. Te da mucha gracia y está muy bien. O sea, te hace reír. La música es espectacular. Y las actuaciones son como muy chiquitas, ¿viste? Pero son muy correctas. Me gustó mucho esta película, la verdad. Y bueno, nada, la sumé y abrí la lista.
El pibe me hace acordar a Alex Turner, justo hablando de que él hace la música. El pelito, la cara, el acné, no sé, me hace acordar a Alex Turner. Es como que no puedo no asociarlos, ¿entendés? Turner de los Arctic Monkeys de 2006.
¿Cómo? Sí, tal cual. Que va muy, sí, muy, muy de la mano la película con la música. Es como que son esenciales, son como el uno para el otro, digamos. La música, claro, con la película y viceversa. Y sí, como que te has acordado de Alex Turner, ese de Riot Band, ¿no? De 2006, claro, que es 2006, 2007, sí, un niñito.
Sí, bueno, acá los Arctic Monkeys vinieron a tocar en el 2007. Sí. Ellos tendrían, no sé, 19 años cuando vinieron a tocar acá. Yo tenía 17, lo fuimos a ver. Y sí, loco, son unos pibes, acaban de terminar el colegio y están tocando por el mundo. Y el chabón ni hablaba al público, cantaba las canciones, tomaba cerveza y se iba. Entonces era como...
Igual, yo lo fui a ver el año pasado o el anterior, no me acuerdo a qué Lollapalooza vino. Y es así, él nos saluda, él va, canta.
Sí, ahora es un balán igual.
Sí, mejoró un montón como frontman él igual. Es como que se bananizó, vamos a decirle. Vieron, sí, que saca el peine, se peina el hopo. Es como que entendió un poco más el juego, me parece. Antes él era simplemente un músico que iba a cantar y tocar la guitarra. Ahora es un frontman de una banda de las más importantes del mundo, de la actualidad. Así que, nada, a mí me gustó Submarine. No me voló la peluca, pero me parece que es una linda peli. Tanto para ver un lunes como para coparse con el soundtrack y no parar de escucharlo.
Chicos, búsquenlo en Spotify, que está, y disfruten porque es hermoso el soundtrack de esa película. Bueno, pasamos a la siguiente. Baby Driver, como no podía faltar, de Edgar Wright. Es una película, la volví a ver ayer o antes de ayer, y tiene un ritmo espectacular. El montaje de esa película es una locura, el protagonista actúa y baila a la vez, porque se mueve con ritmo, y así todo el mundo. Hoy, buscando un poquito de información de la peli, el director de fotografía, Bill Pope, dijo: es un musical postmodernista, porque no hay canto ni baile en las calles, pero el mundo se mueve al son de la música. Me encantó.
Sí, es que es así.
Es literalmente así, y aparte lo que tiene es que para mí muestra como... El talento de montaje que tiene para montar, que tiene Edgar Wright, se ve en su máxima expresión, me parece. Siempre contó bien las cosas cinematográficamente, pero acá es como que, nada, toda la película interactúa. No sé, yo me acuerdo mucho, hace mucho no la veo, pero las letras en las paredes, los grafitis, él caminando con onda, es muy, muy buena, es sí, un película.
O los montajes de los tiroteos. Que cada tiro es un corte y es un bombo de batería o es un hi-hat o es algo. Y decís, ¿cómo hicieron esto? Porque las pelis siempre se terminan en edición, eso es algo lógico. Pero esta más que ninguna otra, esta es como cine. Si no está editada de esa manera, no funciona la película, es espectacular. Y lo que tiene Edgar Wright es que el común de sus películas es que van al palo todo el tiempo, no paran. Y tienen montajes muy, muy ágiles y esta creo que es... A mí la que más me gusta es Shaun of the Dead de él, pero me parece que esta es su mejor película. La más redonda es Baby Driver, es la que como que tiene todo lo que fue aprendiendo en sus 15 años de carrera, 20.
La verdad que la película es un viaje, porque te sumergís en ese mundo y entras en esa onda de ritmo, música, historia. Es muy lindo la sensación que te genera ver la película, porque te metes en una muy... muy particular, o sea, no lo genera otra película, la verdad. O sea, yo ayer miraba la película de vuelta y digo, wow, o sea, lo que genera este tipo con la edición es una cosa preciosa. Y bueno, además que la música está buenísima. Sí. Así que está bueno también para escucharlo en Spotify, ya chequeé y está. Y la peli está en Netflix además, o sea, eso también suma.
Sí, ¿la viste en cine vos? Nosotros la fuimos a ver al cine e hicimos un especial, así que si quieren ir a escucharlo pueden. Hace como 3 años salió esto, pero... En cine estaba muy bien para cine la peli.
Y sí, da para cine esta película. Mal. Sí. Bueno, la siguiente también daba para cine, que yo la fui a ver al cine.
Yo no.
No me gustó. Salí del cine diciendo eso, gente. No me gustó.
No te gustó. Bueno, puede pasar, ¿eh?
Estaba en un momento de mi vida complicado. Después la vi de vuelta y me encantó.
Ahora lo vamos a debatir, porque da para debate. A mí me pasó lo parecido en cuanto...
Perdón, es La La Land.
Menciona la peli, sí.
Es La La Land. De Damien Chazelle, de 2016. Bueno, perdón, Tommy, te interrumpí.
No, que decía que me había pasado lo parecido cuando yo no la pude ver en cine porque justo estaba de vacaciones, la vimos descargada porque queríamos verla para los Oscars, no la vimos en la mejor calidad, y cuando ves una película así, medio en una notebook, a las apuradas, no la disfrutás tanto. Y dije, che, no es gran cosa, me parece que Whiplash es bastante mejor, y después la volvimos a ver la película y la vi con otros ojos y le encontré la joda, digo, ah, ok, no era una película romántica, es una película sobre sueños, es una película sobre metas personales. Y es donde ahí encontré el camino y hoy es una película que me encanta, que la puedo ver 200 veces si quiero.
Sí, sí, yo cuando el rewatch que hice me la redisfruté. En la primera vez que la vi me quedé mucho con el corto del final, que me dije, esta película podría ser un corto y es excelente. El resto de las 2 horas están de más. Sí. Y después cuando la vi de vuelta me arrepentí porque no es así.
Bueno, yo voy a disentir en ese sentido. A mí me gustó desde la primera vez que la vi. Me parece que está muy bien. Y me parece que plantea como esta idea del musical, entre comillas, que es como un género medio de modé. Y lo hace de una forma que está recontra bien. Y a mí también siempre me pasa que trato o me encuentro viendo las películas desde el lado de la producción. Y la puesta en escena que tiene esa película es una cosa increíble. No.
Y la fotografía de esta película es espectacular. Cuando la vi de vuelta dije, ¿cómo puede ser que no me haya gustado esto? O sea, ¿qué tenía en los ojos esta película? Es impresionante, impresionante. Es una locura. O sea, los colores de la luz que generan, cómo se refleja en la piel de cada personaje y cómo va creando el clima, la puesta en escena, la dirección de arte. No, es una locura.
Es una locura y quiero agarrarlo del final. A mí siempre que veo el final me destroza.
Se destroza. Como
me destruye. El último plano o los últimos dos planos de la película, no puedo evitar la lágrima. Te juro que cuando se miran y se dicen como, sí, listo, ya está, te logré superar. Y cada uno que siga con la suya me agarra piel de gallina, me mata. Me mata al final de La La Land, pero sí. Creo que es el final perfecto igual.
Pero nunca te voy a olvidar. O sea, es como que vos fuiste lo que me permitió a mí, por ahí en un punto, hacer lo que yo quería hacer, finalmente. O sea.
Y aparte es como que yo la primera vez que la vi, como que uno está acostumbrado, que para mí lo mejor o una de las cosas más me gustó es que uno siempre está acostumbrado que el cine de Hollywood termine vendiéndote la historia imposible y que funciona todo bien. Entonces, como que yo creo que nadie se esperaba la primera vez que la vio ese final. Entonces, cuando yo la vi, fue como, pará, no puede ser que... Júntense, dense un beso, que quédense juntos.
Te quedaste hasta el final de los créditos para ver si había una escena de 10 años después y terminaban juntos.
Exactamente, vi los créditos, vi todo esperando que pasara algo y no pasó. Eso fue como desgarrador. Y me parece que es como lo... Esas películas que aparte como que te comprometen y te hacen, nada, te parten al medio y te quedas regulando y no sabes para dónde disparar. Sí, peliculón, hermosa película.
Hermosa. Y tengo un datito de color que me pareció muy bueno. ¿Se acuerdan la escena de Emma Stone haciendo la audición y que estaba llorando en la audición y el tipo le dice, ay, pará que justo me sonó el teléfono, y atiende el teléfono?
Sí.
Bueno, esa escena está basada en una audición de verdad de Ryan Gosling. O sea, a él le pasó eso y lo sumaron a la película. Me parece espectacular.
Te liquida, o sea, te imaginas aparte siendo actor, estando en el momento de hacer una audición, metido en personaje, todo, y que de golpe suena un teléfono y este chabón te diga, pará que ya vuelvo. No, asesino.
Además la emoción que tenía ella en el momento, toda la construcción, y le dijeron, no, disculpa, ¿ah? Bueno, seguí. No.
Para mí esa escena es de las mejores y de las mejores escenas que tiene ella, o como actriz inclusive. Me parece que la rompe toda.
Sí, totalmente. Ese switch que hace, porque es medio meta también, porque ella es actriz, actuando de actriz, es Y está, no, es espectacular.
Pues, claro, todo, o sea, toda la película tiene esa lógica del actor siendo actor. O sí, no, es muy buena.
Es muy buena. Bueno, eso me pareció muy gracioso cuando lo leí. Bueno, voy a la próxima. La próxima se va un poco, es más distinta de lo que venimos hablando. Es Shine a Light, de Martin Scorsese, de 2008. Es la filmación, digamos, de dos recitales del Teatro Beacon de Manhattan. Bueno, no sé cómo arrancar a describir esta película. La terminé de ver recién de vuelta y es una película que me provoca cosas. O sea, no lo puedo describir de otra manera. Los Stones filmados por Martin Scorsese es una conjunción que yo no lo puedo
superar. Es rock por rock.
Es rock y estás escuchando rock y viendo rock. Es una cosa impresionante. Además, lo que me gusta a mí particularmente es no solo cómo está filmado el recital en sí, porque es la filmación de un recital, sino esos pequeños primeros momentos de cómo se alinean en la producción de lo que va a ser Shine a Light, el documental. Y se ve a Martin Scorsese y a Mick Jagger charlando y discutiendo en un punto sobre, bueno, me tenés que decir la lista, bueno, pero todavía no la tengo decidida, no la cerré, pero me la tenés que decir, o sea, ese ida y vuelta de, bueno, pero yo necesito saber la lista para poder ver cómo poner las luces y a quién tengo que enfocar. Y se nota que son dos personas que tuvieron una carrera espectacular, pero que están como muy acostumbrados a laburar solos y casi independientes y de tomar decisiones. Y te tenían que como juntar dos bestias a laburar juntas y ese roce se veía y me parecía muy gracioso.
Sí,
muy
y aparte
gracioso.
Son dos estrellas, cada uno en lo suyo. Mick Jagger, uno de los cantantes más importantes del mundo, y Scorsese, uno de los directores vivos más importantes de la historia del cine. Entonces ese choque de egos. Aparte me encanta porque Scorsese es súper melómano. Y tiene un montón de documentales sobre bandas. Creo que tiene uno de Bob Dylan, uno de George Harrison. Tiene más de uno de los Stones, si no me confundo. Es como que su carrera cinematográfica siempre estuvo rodeada de la música. Como que la música es muy importante para él y lo refleja en sus películas. O sea, me encanta eso. No vi Shine a Light igual.
Para mí hay que verla. No sé, bueno, yo no puedo ser muy objetiva en este punto, pero nada, está muy bien construida la historia, cómo cuenta el recital, la cámara baila. Si en Edgar Wright, en Baby Driver, destacamos el montaje, acá podemos destacar los movimientos de cámara. Son espectaculares. O sea, la cámara está bailando realmente.
Es que yo me imagino, ya los movimientos de cámara de las películas de Scorsese son frenéticas. Siempre la cámara hace muchos travelings. Me lo imagino en un recital de rock y digo, sí, dame esa unión, debe quedar perfecto.
Es perfecto. Y además lo mecha porque imagínate que es Scorsese, los Rolling Stones, estás muy al palo todo el tiempo y te lo baja con extractos de material de archivo de los Stones a lo largo de su carrera. Y tiene, nada, tiene frases espectaculares como por ejemplo, no sé si la vieron, pero es una entrevista muy conocida a Mick Jagger, donde le preguntan, bueno, ya llevas haciendo esto durante 2 años, ¿cuánto tiempo más te imaginas hacerlo? Y Pierce tenía 24 años, creo, cuando le hicieron esa entrevista, creo que es del 76, si no me equivoco, igual no lo tengo acá, así que no quiero decirlo, pero era de esa época, y dice, no sé, al menos, yo ya no pensaba hacerlo por 2 años, no sé, un año más, o sea, y tienen 50 años de carrera. O sea, la humildad, no, es una cosa. Y después, otra frase que me encanta es de otra entrevista, pero a Keith Richards, que le dicen, bueno, ¿quién es mejor guitarrista de ustedes dos? No sé, creo que somos dos guitarristas medio pelo, pero los dos juntos somos mejores, somos mucho mejores que cualquier otro guitarrista solo.
Es que para mí eso es lo que resume una buena banda. Acá nos vamos un poquitito del cine, pero para mí en un equipo de fútbol, en lo que sea, no necesitas a una estrella y después todo el resto medio, que necesitas gente que más o menos sepa lo que quiere y que juntos funcionen como equipo, porque una banda es un equipo. Vos necesitas que la batería y el bajo sean un equipo y que la guitarra sea protagonista cuando tiene que serlo y que el cantante logre entrar en ese trimonio de instrumentos. Es muy interesante y es así, que Richard es un gran guitarrista y va perfecto para eso. Quizás lo pones en otra banda y el tipo no se sabe lucir, pero funciona todo bárbaro en las bandas así que son míticas, en estas bandas enormes como los Rolling Stones.
Y me parece que es un muy buen momento para ver Shine a Light, porque creo que a todos los fanáticos de la música extrañamos a ir a recitales. Y esto es como lo más cerca que podés estar de ir a un recital. Y está muy bueno, tipo, ponerte, subir bien el volumen y sumergirte en este viaje de, y disfrutarlo y estar saltar ahí como en el living como si estuvieses en el recital.
Bueno, me gusta porque esto abre la puerta un poco para hablar de algún que otro recital que nos encante. Yo tengo muchos recitales en DVDs de las bandas que más me gustan y que ahora no los veo tanto, pero tuve una época entre mis 15 y mis 20 y pico de años, cuando nosotros con Tommy tuvimos una banda, nosotros hemos tenido una banda, Dani, donde lo que más me gustaba era la música, no era el cine lo que más me gustaba, pero veía un montón de recitales.
¿Cómo se llamaba la banda?
Se llamaba Shamrock. Se sigue llamando porque nunca va a morir esa banda. Ah, no. En algún momento, claro. En algún momento volverá.
El grupo de WhatsApp sigue estando vivo.
Claro. Éramos, mira, era Hashi y mi hermano eran los otros miembros. Así que cada tanto sale la nostalgia. Che, y si algún día ensayamos o hacemos algo. Bueno, la cuestión es que en esa época, donde cuando duró la banda,
nos juntamos a ver el Live Aid.
Claro, bueno, Live Aid era uno de los recitales que iba a mencionar, que no es un recital, son un montón, pero cuando conseguí los DVDs del Live Aid, que es una edición hermosa, los veía en loop, no podía parar de verlos. Y aparte, todas mis bandas favoritas, o la mayoría, estaban tocando ahí. Creo que ese es uno de los recitales, es como mi Woodstock, ¿entendés? Es como el gusto de nuestra generación, es el Live Aid de nuestra generación, más o menos. Vamos a... No, quizás no tan mítico, pero quizás en unos años tome más valor. Y bueno, mi banda favorita es U2, lo fue siempre, lo va a seguir siendo. Y tengo cualquier cantidad de recitales. Hay uno principalmente que me encanta, que es Go Home, cuando ellos vuelven a tocar en Irlanda, en el Slane Castle, un lugar mítico donde han tocado todas las bandas. Y tocaron, como que te digan, de 300.000 personas en dos noches. Y lo veo y es emoción pura. Esos recitales, sí, que te dejan marcado para siempre.
Hay uno de Oasis también. Sí. Que no me acuerdo dónde fue.
¿El de Wembley, no, decís?
Uno que no, en un lugar abierto.
Ah, vos decís el que fueron, no sé, que, como que te diga, sí, uno de cada 20 ingleses fue a ver ese recital.
Exactamente, que fue como
no sé cómo se llama.
Entre todas las fechas fue como 1.000.000 de personas a verlos.
Sí, una locura.
No, increíble, sí. Y el documental de Oasis también, aparte, ¿no? Supersonic, creo que se llama.
Sí.
Nunca lo vi.
No, es increíble.
Está bueno.
Sí, sí, es increíble. Y hablando de música, es como los más rockeros de esta época, digamos.
Sí.
Pero sí, era linda época saber los recitales y los tener DVDs de conciertos.
Claro. Es que está buenísimo. Ver recitales a los que fuiste y después verlos en la tele te hace acordar a todo. Digamos, te vas a acordar todo lo que viviste. Y después, si no fuiste, cuando está bien filmado, como es este caso, por ejemplo, te sentís ahí y lo disfrutás mucho también. Entonces, eso está bueno.
Nosotros con Tommy fuimos a ver a The Police cuando vino en 2010, que sacaron el DVD filmado acá a Buenos Aires. Y después lo vi el recital. Pero pasa algo, y es que la gente era muy amarga en ese recital. Yo sí, me acuerdo de Sting diciendo, es que, vamos, Buenos Aires, muévanse, loco. Como diciendo,
es que fuimos a ver, también, fuimos a ver The Police como que teníamos un público de 65, claro, años.
Bueno, está bien, pero había un campo, y el campo no se movía, boludo. Era una cosa increíble.
También fuimos a ver eso que decía de ver los recitales grabados, cuando vino Blair acá. Sí. Vos viniste, me parece, ¿no, Tommy?
No, yo no fui a ver a Blair.
Bueno, pero yo, o sea, después lo pasaron en la viola, en TN, y yo veía los círculos donde estábamos nosotros, donde como se abría y decías, ahí estábamos nosotros. Sí, este fui yo.
Y otra experiencia de recitales a los que fuimos, U2 cuando vino en 2000, bueno, no me acuerdo para qué gira fue, después sacó U2 3D, que era los conciertos de Latinoamérica, todos en una película en 3D, que era muy poco común, y lo fuimos a ver al IMAX, ¿te acordás, Tom?
Sí, sí.
Y ahí
sí,
fue
sí,
como en parte estuvimos ahí, una cosa así. Entonces, esos son los dos recitales que digo, estuvimos nosotros y después lo pudimos ver en DVD. Y después no tuve suerte con ningún otro.
Bueno, yo cuando fui a ver a los Stones en 2016, sacaron el documental de Olé, 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 que está en Netflix, que es de toda la gira latinoamericana que hicieron. Y nada, la parte de Buenos Aires, o sea, es como... Es, nada, yo siento que me veo, ¿entendés? O sea, yo estoy ahí. Nada.
¿Es el mejor público del mundo? No somos músicos, pero todos lo dicen, ¿viste?
Somos el mejor público del mundo, sin dudas. O sea, sin dudas. Bueno.
Ay, perdón, que hablando de eso del público, hay un tipo un canal de YouTube que hace recopilaciones de reacciones, tipo videos de una hora de reacciones del público y las bandas hablando del público argentino. Es increíble. Después le paso el link si no lo viste, Dani, porque es excelente.
Sí, sí, pásamelo. Es que realmente somos muy efusivos. Sí, somos muy efusivos. Nada, tengo una anécdota del recital de los Stones, pero no la voy a contar porque no me hace quedar muy bien. Después se las cuento cuando terminemos de grabar. En privado se las cuento.
Fuera de aire. Tommy, dejá grabando vos para después subirlo.
La quemamos.
Pero la locura. Bueno, sigamos. Próximo es justamente un documental de una estrella de rock, que ya no está más entre nosotros, que es Amy, de Amy Winehouse. Es un documental precioso, o sea, es precioso cómo está contada la historia y demás, es realmente desgarrador.
Sí, desgarrador.
Es desgarrador, porque es como crónica de una muerte anunciada de García Márquez, sinceramente, y nada, te destroza el corazón, sinceramente, porque la ves como hay imágenes de ellas muy crudas y tiene mucha recopilación de archivo de videos privados de la familia, porque la familia participó mucho en el documental, entonces eso se nota, y hay más allá, obviamente que los documentales siempre tienen materiales de archivos, pero en este particular lo lindo es que tiene material privado, y se la ve a ella no como Amy Winehouse y la imagen que tenemos todos de ella, sino de ella siendo niña, de ella en la casa, o sea, amando la música. Me parece que una de las partes del documental que a mí más me emociona es cuando ella toca con Tony Bennett, que está completamente emocionada, y se le notaba cómo lo miraba. La mirada de ella hacia él dice, wow, esta mina realmente amaba la música, realmente amaba la música. Qué lástima que no la cuidaron más, porque... Esa sensación te deja el documental, que no la cuidaron.
Bueno, yo no soy de escuchar a Amy Winehouse, pero cuando lo hago me encanta lo que hacía, y creo que es uno de los últimos grandes talentos que tuvo la música, en cuanto a voz, por lo menos. No sé si ella componía sus temas, eso no lo sé, pero la mina tenía una voz que era increíble, y yo no sé cuánto tiempo después de su muerte salió Amy este documental. Que dependiendo del tiempo, quizás salió a los 2 años de la muerte y es como está muy fresco todo. Y te impacta más.
El documental es del 2015. No me acuerdo cuándo se murió ella.
A ver,
pero creo que en 2011 se murió.
Bueno.
4 años después.
Me acuerdo cuando me enteré de la noticia. Estaba merendando con una amiga y me dijeron, nos dijeron en el lugar que estábamos, se murió en mi Winehouse. Y decíamos, ¿qué? O sea, es como que... Son esas cosas que no te olvidas más de qué estabas haciendo cuando te enteraste que falleció alguien.
Bueno, yo me acuerdo siempre cuando muere Michael Jackson, que es más o menos por ahí cuando muere Amy Winehouse, Michael Jackson en 2008-2009 de haber muerto. Pero son esas muertes que te dicen, che, se murió Michael Jackson. ¿Qué? Che, se murió Amy Winehouse. ¿Cómo? ¿No? Es como que no puedes entenderlas.
Fue la última que ingresó al club de los 27. Y tenía, o sea, yo me puedo pensar 27 años, o sea, yo ya soy mucho más grande que ella.
Sí,
es
claro.
Muy fuerte verlo así, es muy fuerte.
¿Quiénes están? Está Kurt Cobain, está...
Janis Joplin,
está
Hendrix.
Ahí está.
El de los Stones, que ahora no me acuerdo el nombre. No me acuerdo. Brian...
Sí, Brian no me sale, estoy buscando el mismo nombre. Brian Jones, ¿no es?
Brian Jones, ahí está.
Pero no sé si está en el club o sí.
Sí, acá me figura.
Sí, porque Janis Joplin, Brian Jones,
Jim Morrison.
Jim Morrison fallecieron todos muy cerquita.
Es increíble eso, ¿eh?
Hay un documental del Club de los 27 también. Nada, lo vi.
Sí, lo tengo. No lo vi yo, pero lo conozco, lo tengo de nombre.
Después de ver el documental de Amy Winehouse, dije, wow, qué locura esto. Vi el Club de los 27 y después vi uno de Kurt Cobain y uno de Janis Joplin.
El de Kurt Cobain es...
Sí, está bueno.
Sí, a mí me destrozó. O sea, casi me suicido yo después de verlo. Fue como...
Sí. Es que provocan eso, porque eran muy jóvenes. El de Janis Joplin tiene una construcción parecida al de Amy... Pero para mí el de Amy está mejor contado y documentado. Por eso lo puse en la lista y no puse el otro. Bueno, salgamos un poquito de la música y volvamos al cine. La próxima peli es Moulin Rouge, del 2001. ¡Qué fiesta que es esta película! O sea, ¿cómo arranca? Tiene un ritmo que va pa, es espectacular. Y visualmente es hipnotizante.
Yo tengo algunas imágenes. Yo nunca la vi completa. Porque nunca me gustó mucho tampoco a mí. Yo soy reacio a los musicales. Y esta salió, ¿qué salió? A principios de 2000, ¿no?
Sí, 2001.
Bueno, por ahí. Y me acuerdo de ver algunas cosas cuando era chico. Y nunca le terminé de encontrar el ritmo. Quizás debería sentarme a verla. No tuve tiempo. Lo quería hacer para este episodio. Y no logré hacerlo. Pero nunca me gustó mucho.
Bueno, no sé, a mí me encanta, me gusta particularmente la primera parte, como que la primera hora es una fiesta porque hacen un enganche de canciones. Hay una escena en el elefante donde están ellos dos, que enganchan como 10 canciones, o sea, todo el guión son todos pedazos de canciones y van cantando los pedazos de canciones. Nada, es realmente muy muy bueno y visualmente también es espectacular. Creo que es algo común de los musicales, que visualmente son muy atractivos, o sea, y tienen muchos colores, o sea, son realmente fiestas.
Bueno, el director es el mismo director de la Romeo y Julieta, a la que está Leonardo DiCaprio, y te das cuenta que son el mismo director por los colores, por cómo está filmada.
Es también el del Gran Gatsby, vi hoy.
Claro, bueno, ahí está, no me acuerdo el nombre,
Baz Luhrmann.
Ahí está, Baz Luhrmann. Bueno, te das cuenta que hay un sello ahí, hay una constante en sus películas.
Sí, los colores bien reventados, digamos.
Sí, mal.
Nada, Nicole Kidman se lesionó bastante en esta película, iba a protagonizar La habitación del pánico, de David Fincher, y finalmente no la pudo protagonizar porque se lesionó y se quebró después de esta película.
Mirá ese dato, no la tenía, no sabía.
Sí, me encanta, me gusta mucho esta película también. Pero sí, pobre, terminó muy lesionada. Pero bueno, también hacen cosas en esta película que están, se la pasan colgados de arneses. Entonces, bueno, y la última, llegamos al final, es Rocketman. Qué pobre, para mí esta película no tuvo el reconocimiento que merecía porque lamentablemente salió al mismo tiempo que Bohemian Rhapsody y se llevó todas las flores y luces Bohemian Rhapsody y Rocketman quedó medio en las sombras cuando Rocketman es una gran película.
Bueno, sabes que yo la dejé pasar, creo que vos Tommy también.
Sí, porque yo también.
Me importaba muy poco Rocketman, principalmente porque terminé odiando a Bohemian Rhapsody. Entonces dije, debe ser exactamente lo mismo, ni me gasto en verla. Y todas las cosas que escuché fue como, che, pará, es mejor que Bohemian Rhapsody. Merece más premios que Bohemian Rhapsody, pero Bohemian Rhapsody fue la primera. Y nada, como que le agarré idea a ese tipo de películas, le tomé idea.
Me pasó lo mismo, pero a mi mamá le gusta mucho Elton John. Y nada, había visto Bohemian Rhapsody, no me gustó, y dije, qué lástima, porque yo quería que me guste, y no me gustó, y dije, bueno, voy a ver Rocketman, porque nada, mi mamá me dijo, la viste, ¿no? Como que quería recomendársela a mi mamá para que la vea, ¿viste? Como hacer algo lindo por ella, y la vi y dije, bueno, me la voy a fumar, a ver si está buena o no, y la verdad que me encantó, o sea, fui con cero expectativas, y me fascinó. O sea, es muy lindo, la historia real también te rompe el corazón, y la música es hermosa.
Bueno, él tiene muy buenas canciones,
Y nada, la verdad que está muy bien. Y ver, y yo no sabía la verdad la historia de él con el que escribe sus canciones, que son amigos desde siempre. Y realmente es una historia muy linda de amistad, muy linda. Y mucho talento, ¿no?
Sí, obvio, él es súper talentoso. A mí me gustan las películas que tienen algo así para contar, las que donde hay vidas que son interesantes, ¿viste? Porque quizás un montón de vidas de músicos no pasa nada, simplemente son músicos y después van a su casa y están lo más bien. Pero bueno, voy a decir que la vea.
Sí, mírala porque vale la pena, está muy buena. Y en los Oscars, cuando, porque bueno, fue nominada, creo que por mejor, no me acuerdo si mejor canción o qué, pero en los Oscars subieron ellos dos, Elton John y el amigo, y nada, pues como que es muy linda, porque Elton John tiene una historia muy triste y del amigo fue como esa luz. Que lo mantuvo ahí a flote. Entonces, es una muy linda historia, está muy bien contada, la música es excelente, es un documental, no, perdón, es un musical súper dinámico, y la verdad vale la pena.
Bueno, ahora hay un montón de rumores de cuál va a ser la próxima banda que va a ser retratada en el cine. Porque Bohemian Rhapsody y Rocketman son como películas hermanas. Creo que es el mismo director, Dexter Fletcher, si no me
El
confundo,
director es
es.
Dexter Fletcher, pero fue productor en...
Sí, en Bohemian Rhapsody. Pero creo que terminó dirigiendo el último tramo de la película porque Bryan Singer se bajó de Bohemian Rhapsody. Y ahora el rumor es cuál va a ser la próxima banda. Y leí un montón que es posible. De hecho, ahora va a salir una película a este estilo de David Bowie. Pero ya vi el tráiler el otro día
Da
y esto va a ser
vergüenza.
espantoso.
Da vergüenza ajena el tráiler.
Vergüenza ajena. Bueno, parece que es una película que no aprobaron. Las personas cercanas, los familiares de David Bowie dijeron, no, esto no es la historia real, así que va a ser la película ahí medio bastardeada, sale no sé en dónde, pero después la próxima no sé qué historia harán. Escuché muchos rumores, pero
The
ninguna.
Shamrock van a ser.
Bueno, ahí está. Los años difíciles, Shamrock, drogas, alcohol. A los 16 años.
Mucha, mucha droga en esta lista hubo, es la verdad.
Me imagino,
Sí, hubo
sí.
en muchas películas de estas que mencioné, la droga era bastante protagonista. Bueno, tengo tres menciones especiales para el final que no da charlarlas en profundidad, pero sí mencionarlas y que las vean, porque realmente están muy buenas. Walk the Line o En la cuerda floja es la historia de... El cantante, ay, me olvidé el nombre, qué desastre.
¿No es Johnny Cash?
Sí, de Johnny Cash, con Joaquín Phoenix y Reese Witherspoon. Cuando la vi por primera vez a la película, no sabía que Johnny, no lo conocía Johnny Cash. Y con la película dije, wow, me encanta esta música y empecé a escuchar Johnny Cash a través de la película.
Sí, aparte él está muy bien, ¿no? Yo no vi la peli y está dirigida por Mangold. A mí James Mangold es un director que me gusta mucho, tiene muy buenas películas. Es una de las pendientes, que la tengo ahí en Letterboxd como para ver y nunca, siempre me decido por otra peli.
Sí, está muy buena esa película y la música es lo más. Tiene momentos icónicos como cuando Johnny Cash toca en la prisión y está muy... bueno, Joaquín Phoenix es un gran actor y acá está muy bien personificando a Johnny Cash. Bueno, después un documental que es John and Yoko, Above Us Only Sky, que está en Netflix y es la historia de cómo nació Imagine. Así que ya está, me parece que no tengo que decir más nada.
Ya está, es como suficiente.
Hay que verlo, punto. Es hermoso y lo vi a John a través de este documental de una manera que nunca lo había visto retratado. Así que es muy lindo cómo lo retratan a él, cómo retratan a Yoko y a su obra y cómo la relación alimentó a John para hacer Imagine. Así que es muy
Dentro
linda.
del anexo Beatles, perdón, le sumo el Anthology, Beatles Anthology, que es un documental que si no lo vieron, creo que está dividido en tres partes, dura unas cuantas horas, pero vale la pena, es increíble. Yo creo que en una época lo veía una vez por año en el verano y es fantástico, porque te muestra desde el nacimiento de los Beatles, cuando tocaba Pete Best la batería y en adelante, hasta la separación es increíble, y también te muestra todo lo que fue la Beatlemanía y todo lo que significaban los Beatles, es muy recomendable también, y muy largo para charlarlo también, ¿no? Por supuesto.
Ah, está bien, lo voy a ver.
Aguanta los Beatles, aguanta los Beatles, ese es el resumen de todo.
No vale que los Beatles cierren el podcast. Bueno, y por último, Pink Floyd, The Wall, me parece que es una película de culto que hay que ver, que si no la vieron, por favor háganlo, porque vale totalmente la pena. Película basada en el disco The Wall de Pink Floyd, es una locura. La vi más o menos de chica y te llama la atención. Después la vi de grande y dije, wow, esto es increíble. Así que nada, hay que verlo. Y ya con esto terminó la lista de películas para ver, para mover el piecito.
Si me permiten, yo quiero agregar algunas, porque es como un poco inevitable, ¿viste? Decir, che, pero para, quiero mencionar aunque sea un minuto esta película. Tengo acá una lista de 6, no sé si las voy a nombrar todas, pero Casi Famosos, me parece que es una película que no puedes evitar, por lo menos, moverte cuando la estás viendo. Y una de las partes, cuando mencionaste a Rocketman, no quería quemar esto, pero para mí la mejor secuencia de Casi Famosos es cuando cantan este Tiny Dancer de Elton John. Una secuencia maravillosa de Casi Famosos y una película que me gusta mucho. Bueno, Whiplash, imposible no moverse, aparte la batería que te lleva a mover el pie constantemente. Whiplash es una de las últimas grandes pelis de música que recuerdo. Hace poquitito hablamos en el podcast de una que se llama Nocturno, que era muy similar a Whiplash, pero la comparás y es pobrísima la película. Y ahí valorás lo difícil que es hacer una película sobre un músico y su pasión por la música, que no es alguien famoso.
No, no la sumé porque quería ponerla en otras, no, como es como mucho más.
No la querías quemar.
Exacto, no, es mucho más profunda, va, toca otros temas y nada, quería como ponerlo en otros temas. Pero a mí me parece que va para esta lista totalmente.
Sí, bueno, Escuela de Rock. Escuela de Rock es una de mis películas favoritas. No hay mucho más para agregar de Escuela de Rock. Y una de las últimas que vi de 2016, Sing Street. Una peli linda de música, así, al estilo Submarine en cuanto a personajes en un colegio, viste, que son medio outsiders. En este caso deciden formar una banda. Estaba linda la película. Y por último, quiero mencionar un rockumental, sería, no sé cómo llamarlo, que es Rattle and Hum de YouTube. Y bueno, perdón que hago chivo con la banda que más me gusta, pero que cuenta la historia post de Joshua Tree, pre Acton Baby, que es la conquista del mundo por parte de YouTube. Saca Joshua Tree, rompe todo, y es ellos llegando a Estados Unidos y conquistando el público allá, y es muy interesante. Y tenés partes grabadas en el estudio, otros son recitales y otros son detrás de telones de la banda.
Esa es la que está, que la es que toca divertido con B.B. King.
Claro, ahí es cuando tocan con B.B. King, que está en blanco y negro. Es un muy buen documental recital, así que esas serían las menciones que quería yo agregar. Perdón, Dani, que terminé yo esto.
No, no pasa nada, está perfecto. Es colaborativo todo.
Claro, así es.
Bueno, si alguien así quiere sumar alguna más, que lo haga por Instagram, o por Twitter, o por...
Ahí está.
O por Facebook.
Carta.
O por Facebook.
Porque ya por Facebook... No, el Facebook, mira, no se actualiza, creo que...
No, era un no chiste sé. Facebook igualmente. Sí, no, bueno, sí, no, por obvio. Twitter o por Instagram. Pero nada, yo cuando hacía la lista dije, ay, por favor, cuántas películas se quedan afuera. No sé, también me gusta Begin Again, que es claro, una película chiquita, romántica, súper linda. Pero dije, no, basta, Daniela, corta acá, ya está.
Hay que elegir. A veces hay que sacrificar algunas, tienen que quedar afuera.
Exacto. Bueno, chicos, esto fue todo por hoy.
Bueno, hasta acá llegamos entonces con el episodio de las listas. Será hasta la próxima, Dani y Tommy, nos vemos la semana que viene.
Sí, nos queda en esta temporada una bitácora de las listas más. Es una más y ya después, la séptima temporada, arrancamos la temporada completa. Y pero bueno, todavía queda una columna más, Dani. Sí, ya se termina el año, es increíble.
Así que bueno, hasta acá llegamos, hasta la próxima, nos vemos, muchas gracias Dani, como siempre.
Un aplauso para
ustedes. Gracias a ustedes, chicos. Me aplaudo yo también. Strap me up.